Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Y esta siguiente frase es de la maravillosa y atormentada Virginia Woolf. Dice ella: los ojos de los demás son nuestras prisiones, sus pensamientos nuestras jaulas.
Nosotros aquí seguimos avanzando en este Camino al Sol. Gracias por conectar con nosotros. Te recuerdo que a través de Estación 97.7 FM estamos en vivo de 7 a 9 de la mañana. Y también puedes entrar a nuestra página web, caminoalsol.do. Ahí conectamos, ahí transmitimos nuestro programa para el mundo mundial y también, por supuesto, se quedan ahí los pasados programas para que puedas volver y escucharlos. Caminoalsol.do. Y darle los buenos días y la bienvenida a nuestro primer colaborador de este día. Me gustaría que sea mamá que lo presente.
Señor, estoy grande.
Chiste interno, no te apures.
Claro,
solamente entre nosotros los Camino al Sol oyentes.
Consultor empresarial, experto en estrategia, y finanzas y cambio organizacional. Y es ibaeño, de Santiago. Yo creo que él vino en el coche de la canción.
En el coche. Sí.
Pablo Herrera, ¿cómo
estaba,
estás?
Estaba echándome pasito allá afuera yo.
Ah, ¿viste eso?
Pablo, buen día.
Hola, Pablo, buen día.
Buenos días, buenos días. Hoy traigo un tema que he intitulado El por qué viene antes del cómo. Eso a propósito de un fenómeno que se está dando, que es la paranoia en el teletrabajo.
Paranoia en teletrabajo.
La paranoia de la productividad en teletrabajo.
Sí,
eso es algo que se viene dando. Y eso es como un ejemplo, me motiva ese tema, que fue, me trompecé con él leyendo un texto en El País reciente, del día de ayer, bajo la firma de Carelia Vázquez, pueden buscarlo, pero para mí me indicó una de las razones por qué es importante tener el porqué claro. Y que el cómo hacer las cosas viene después de que usted tiene su porqué claro. Primero, entender un poco lo que es el fenómeno. Y hay algunas cosas que voy a decir están en el texto de que mencioné. Primero, es un concepto muy actual, eso de la paranoia de la productividad, producto de la generalización del teletrabajo. El teletrabajo está en todos lados. Yo hice un muestreo anecdótico en dos grupos de clase que tengo en la universidad, y la persona que trabaja 100% presencial hoy día se puede decir que es la excepción. Y parecería que es algo que no vuelve atrás. Entonces tenemos que ver cómo lo manejamos, porque provoca cosas. Eso tiene consecuencias. Dice The Economist que ese va a ser uno de los temas principales en un concepto nuevo, esto de la paranoia de la productividad, pero ese va a ser uno de los conceptos que más se va a trabajar en el 2023 y que va a dominar la conversación, ni más ni menos. ¿Y en qué consiste eso? Bueno, una paranoia mutua. Las personas que son jefes de la empresa o directores de la empresa desconfían de que los trabajadores, los colaboradores están haciendo el trabajo que tienen que hacer porque no los ven. Y los colaboradores desconfían de la empresa porque creen, y probablemente es verdad, que lo están chequeando de manera digital.
Tú sabes que ahí es bueno también mencionar el otro lado. Hay personas que son productivas cuando las están viendo. Y en atención a eso, he conversado con algunos jóvenes que han descubierto por ahí una forma de estar haciendo su trabajo en casa, tener esa sensación de que los están observando para evitar procrastinar, es decir, no estar posponiendo ni estar barajando.
Bueno,
entonces,
pero mira, no tienen que inventarse la manera, porque probablemente lo están chequeando, porque hay muchísimos software
Claro. Sí, pero oye, ¿a dónde va esto? La aplicación es, tú tienes tu cámara web encendida, entonces hay una aplicación como si fuera YouTube, donde está abierto, y lo que tú estás haciendo está siendo visto por... Ahí queda la interrogante. Entonces, la persona al sentirse observada... No, señores, esto es interesante.
Sí,
la persona al sentirse observada es productiva.
Es productiva, sí.
Eso es por el otro lado. Pero sí, también recordemos cómo a principios de pandemia había una especie de queja en algunos sectores porque muchos empleados tenían que hacer eso mismo. Es decir, encender una cámara web para que el jefe viera
que estaba ahí.
Que estaba ahí, estaba trabajando.
Sí, 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 sí. Hay de todo. Yo pienso que es un gran reto para todos este terreno. Pero una de las cosas que ha quedado en evidencia es que las empresas no sabemos, no tenemos mecanismos para medir la productividad.
Punto.
Y creemos que ver a la gente trabajando, verla presencialmente, eso equivale a que estén trabajando. Pero ahí llegaremos. Tenemos un chililín de paciencia. Este tema de la paranoia y la productividad es una percepción. O sea, no necesariamente es racional, pero es. Y algunos datos, algunos de encuestas muy masivas y otros de Big Data lo avalan. Porque como que hay muchas cosas que quedan registradas digitalmente, se puede revisar esa estadística. Microsoft hizo una encuesta a finales del 2022, eso fue hace el otro día.
Sí.
No, que 2015. No, no, no. 2022, final de 2022. Con 20.000 trabajadores de 11 países diferentes. Y fíjense la diferencia de la percepción. 87% de los trabajadores decían que ellos se sentían que eran por lo menos igualmente productivos con el teletrabajo. Pero solamente el 12% de los jefes creían eso.
Exacto.
Fíjense, entonces es ese divorcio en percepción lo que explica que existe esta paranoia. Y por lo tanto hay un incremento en los chequeos. Hay quien dice, y eso también hay un caso que se cita en este artículo del País, que los buenos días por WhatsApp es el nuevo ponchar tarjeta. Buenos días, para ver si tú estás ahí.
Está despierto y está ahí, ya saludó.
Si no me dice buenos días, ya estoy moca.
Hace 3 minutos que le dije buenos días y no me ha respondido.
Tú, eso es lo que pasa. La paranoia hace el resto, ¿no?
Sí.
Entonces, y a veces se hacen. Hay una tendencia, observan algunas personas, que de hacer más reuniones por Zoom o por Teams de la cuenta, solamente para saber que tú estás ahí, como para que tú no te me distraigas.
Es decir, que la reunioncracia está en su mejor momento.
Esa encuesta de Microsoft, pero estos son datos duros de Big Data porque quedan registrados, sí, ellos tienen cómo, porque sí, tienen herramientas. Las reuniones de trabajo se han incrementado en un 153%.
¡Por Dios!
Y ya no estamos en el confinamiento, ¿eh?
Es una locura.
No, sí, eso es cierto.
153%, o sea, más que duplicado. Entonces, hay otros estudios. Hay un estudio de Stanford muy interesante que dice que la clave en la diferencia de percepción son los desplazamientos. Y lo que cuesta en tiempo y lo que cuesta en dinero. Que los trabajadores perciben que ese tiempo lo han ganado. Por lo tanto, son más productivos. Pero los jefes no. Los jefes dicen, no, yo no sé si están, yo no sé en qué están usando el tiempo.
El tiempo.
Y no es más fuerte decir esa gente. Porque ya ustedes ven por dónde va esto. ¿Sí? Esto tiene mucho que ver con las actitudes. Con cómo abordamos el trabajo, que es el reto que esta nueva época nos trae. Yo intenté, dije que iba a terminar con el tema del cambio de época en embuste. No he podido. son demasiadas cosas.
Sí, son muchos, de las son muchas aristas.
Entonces, frente a esa paranoia han surgido herramientas tecnológicas para monitorear. Le hace vigilar. Un saludo al Big Brother. Aquel famoso.
Saludo. Está por aquí.
Oye, y estos también son datos porque es fácil verificarlos, porque son datos duros. De acuerdo con Microsoft, 9 de cada 10 grandes empresas ya tienen esos software instalados, como hay uno que se llama Slack, hay otros, para medir la actividad en línea. Si tú mueves el mouse, si tú estás navegando, si tú estás dando clic.
Sí.
Ay, qué estrés.
Para que lo sepa. Y eso
es un factor cultural ahí
grandes,
también.
9 de 10 empresas grandes. En Europa se hizo un estudio también basado en la cantidad de licencias y quién las tiene, que eso de nuevo es datos duros. Y el 15% de todas las empresas en Alemania. Todas las empresas, no solamente las grandes. Todas las empresas, el 15% en Alemania, tienen un tipo de esta facilidad. 25% en Francia, 26% en Reino Unido, 40% en España.
¡Wow!
de todas las empresas.
Los españoles.
Ay, qué desconfianza.
Bueno, llama la atención sobre eso, porque de ahí venimos nosotros.
Por supuesto.
Sí, o sea, sí, que es un poco eso. Entonces, ese es el tema. Y una de las cosas que cuando se pone a hablar, no, que yo no sé si tan productivo, cuando se profundiza en la conversación, fácilmente parece quedar claro que más que un tema de productividad, porque ¿cómo tú la medías antes? Ahí empiezan a gaguear.
Exacto.
Yo, o sea, eso iba, no tenía más cómo medir adelante, pero lo que tú querías, sí, era
no, es decir,
ver a la gente ahí trabajando.
Exacto,
frente a
productividad no es una persona sentada en un escritorio.
Exactamente.
Es entonces, sacando productos.
Entonces,
productos.
Eso no garantiza claro. nada.
En el fondo, este tema de la paranoia es un tema de confianza, desconfianza versus confianza. Uh-huh. Y eso, si no hay confianza, tú puedes tener 83 software. Y como quiera, el que aplica la ley hace la trampa. Hay hasta ahora un motorcito que te mueve el mouse. Para engañar el software que te está
mirando. Exacto, para ayudar. ¿Eh? Pero sí es un tema de desconfianza. Y yo creo que está muy atado a la cultura.
Claro,
también.
A la cultura, pero también, bueno, sí, pero también a la humanidad. Es un poco de respirar o de decir, déjame ver cómo yo construyo confianza. Y también comprender que es un tema de ilusión de control, necesidad de control, que eso va junto. Uh-huh. En otra ocasión, yo le he dicho a ustedes, yo un ejercicio que hice ya hace unos años, es tratar de decir la palabra control la menor cantidad de veces. Porque cuando uno la dice, uno se la cree.
Sí.
Y eso es un ejercicio consciente que hago, eso es para no olvidarme que en realidad no controlamos nada. Uh-huh. La información lo que te da es ilusión de control.
Ilusión de control, claro. Totalmente de acuerdo.
Claro. Pero cuando tú crees que tú estás controlando la cosa, o sea, el hecho de que tú tengas tus empleados frente a ti no dice que tú sabes lo que están pensando, sabes uh-huh. lo que están haciendo. O sea, que entonces es como un vacío de esa necesidad de control que te pone paranoico. Entonces, más que nunca hay que respirar hondo. Yo decía allá afuera, en lo que esperaba, que una vez más que se crea una sincronicidad entre lo que ustedes hablaban en la reflexión y el tema que yo traigo.
Sí.
Ustedes hablaban de la necesidad de confiar en uno mismo. Y comenzaba la reflexión diciendo, si no confío en mí mismo, no voy a poder confiar en otros.
Claro.
Fíjense lo hondo que va esto. Uh-huh. Eso, esto va muy hondo. O sea, de cuál es tu actitud fundamental respecto del otro, respecto de tu colaborador. O incluso del trabajo mismo. El trabajo tú lo ves como una fuente de realización en el otro, o tú todavía estás pensando que es un tema de dominación. Que no, que yo tengo que verlo ahí porque son mi cuarto que yo estoy pagando. Y yo no sé lo que están haciendo con su tiempo.
Y ellos son mis empleados.
¿Sabes? Sí. El tiempo que yo estoy pagando. Espérate. Esto está cambiando tan rápido que de lo que estamos hablando esto es muy interesante. Estamos siendo testigos en vivo y directo de la construcción de una nueva ética de trabajo, una Totalmente. Nueva forma de trabajar que se está desplegando, se está desenvolviendo frente a nuestros ojos. Uh-huh. Y eso implica que hay que seguir aprendiendo, hay que estar abierto
claro,
a eso.
Claro.
Mientras tanto, volvemos al tema de la confianza y volvemos a los porqués. O sea, ¿por qué trabajamos? O sea, ¿por qué contratamos personas? ¿Por qué queremos que la gente sea productiva? ¿De verdad queremos que la gente sea productiva o lo que queremos es sentirnos que lo estamos dominando, sentirnos uh-huh. que lo tenemos ahí a nuestra disposición?
Hágase la pregunta real.
Real. El uh-huh. por qué usted lo hace. ¿Qué es lo que usted cree? Y volvemos a lo por qué. Y después que usted tenga ese por qué, entonces vaya al cómo. Uh-huh. Y déjeme decirle, para ahorrarle el suspenso, el cerebro humano usted no lo puede controlar.
Listo.
O sea, usted no sabe en qué momento es que surge esa idea. Que va a cambiar su negocio.
Sí.
Si es un horario laboral, o si es cuando el colaborador se lo soñó, o cuando el colaborador estaba desayunando, se estaba afeitando, estaba distraído uh-huh. con su mente en otra cosa, uh-huh. en su tiempo de ocio, que dijo, ay, pero mira qué buena idea se me ocurrió. Eso usted no lo sabe.
Además, estamos claro. también siendo testigos ante un momento interesante en el que se está dando una gran renuncia. Es decir, hay gente que está diciendo, ¿sabes qué?
No
quiero trabajar. Punto. Exacto, entonces, sí. cuando tú como empleador te veas que no encuentras ese recurso humano que necesitas para que uh-huh. tu empresa vaya avanzando, ahí vas a tener que tomar decisiones.
Bueno, yo particularmente he vivido la experiencia de teletrabajo con un grupo de compañeros y compañeras que hacemos labores juntas. Primero, es un trabajo que se puede hacer perfectamente desde cualquier lugar, que era lo que yo planteaba incluso antes de la pandemia. Yo decía, pero yo puedo trabajar en cualquier lugar. Yo lo único que necesito es una conexión a internet.
Exacto.
Y un dispositivo. Ni siquiera una computadora.
Todavía en términos de infraestructura, aquí el internet sigue siendo muy malo.
Sí.
Y muy escaso. Y muchas zonas que no tienen cobertura.
Que todavía no tiene la cobertura. Y este equipo de trabajo decidimos que fuera intermitente a la oficina. Primero, 2 años trabajando totalmente remoto. Y ahí no había desconfianza. Porque era entrega de productos y punto. O sea, y ya.
Sí. Sí, pero míralo cuando no son proyectos o no son productos, sino no que es una dinámica de trabajo diario.
Sí, no, también pasa con este equipo, que es un día a día, claro. y funcionamos de lo más bien. Que hay personas que se comprometen más que otras. Además, yo pienso, como decía Rey al inicio, que el teletrabajo no es para todo el mundo. Igual que la educación virtual no es para todo el mundo. Hay que ir desarrollando una serie de competencias.
Lo que pasa es que esta transformación va a ser tan profunda que incluso la parte presencial del trabajo se ha estado transformando. ¿Por qué tú quieres ir a trabajar presencialmente? Ese por qué hay que responderlo también.
Claro.
Y una respuesta entre muchas o entre varias perfectamente válida es, no, yo necesito el contacto humano.
Exacto.
Sí. Yo necesito
esa interacción social es importante.
El recordatorio de que como dice John Chulhan, somos seres corpóreos. Exacto. Y a veces conviene respirar el mismo aire. Fíjate que yo insisto en venir aquí.
Sí.
Yo no, porque para mí esto tiene valor. Yo personalmente lo valoro mucho. Verlos a ustedes, verlos a los ojos, claro, no una pantalla.
Claro.
Eso, y a mí me divierte incluso. Para mí tiene valor y lo hago.
Exacto.
Asumo el costo. Esos son 25 minutos de ida, 45 de vuelta.
Sí, es así.
Me cuesta, pero yo sé que me cuesta y lo hago conscientemente. O sea, pudiera hacerlo por Zoom o por Teams, valga la cuña también. Sí, bueno, de hecho hay días que no pueda y lo haremos así. Es una gran herramienta. Y yo quiero aclarar eso. Yo solamente estoy describiendo lo que está pasando. Claro. Yo no estoy a favor ni en contra necesariamente del teletrabajo. Lo que estoy diciendo es algo nuevo a lo que vamos a tener que ir adaptándonos. Y eso va a seguir esos cambios. Y por eso usted tiene que estar claro. E incluso detectar esas actitudes un poco alienantes que tenemos. Esas actitudes de qué realmente pensamos nosotros del otro. ¿Qué realmente pensamos nosotros del colaborador? Y la palabra clave es confianza. Y eso hay que construirlo. Porque si no la hay, no la hay.
Exacto.
Y si no la hay, lo primero que usted tiene que reconocer es que no la hay. No, totalmente. Yo no confío. Bueno, pues mira, tú sabes que viejito. No debo decir mamá, no te apures. vamos a construir. Vamos a hacer la tarea de construir esa confianza, de ver cómo alineamos nuestros intereses, lo que nos mueve a ti como colaborador, a mí como empresario, cómo lo alineamos para que nos encontremos en el camino y podamos construir poco a poco esa confianza. Una empresa, como pasaba en ese grupo que tú mencionas, un grupo humano, un equipo de trabajo en el que ya tiene confianza, todo este tipo de herramientas lo que hacen es que potencian su productividad.
Totalmente. Y además, la clave es la confianza. Sí, y hay que ver también de qué generación estamos hablando. Tuvimos la experiencia no hace mucho tiempo de estar conversando con una posible colaboradora. Y ella nos pregunta, ok, ¿y si yo trabajo aquí, tengo algún espacio físico? Antes de que yo respondiera, ella misma se autorrespondió y dijo, porque donde yo estaba sentada, ahí en esa esquinita, yo puedo hacerlo. Totalmente. Yo no necesito ningún espacio. Yo con tener mi computadora y algún lugar donde yo pueda sostenerla, ahí yo trabajo. Es decir, pero eso es un cambio también de mentalidad.
Y como te digo, totalmente de acuerdo. Como te digo una cosa, te digo la otra. Porque viene el tema de la inclusión de las personas que tenemos más edad. Exacto. Tengo un caso real, concreto, que me está pasando de un curso, una formación que se está dando a un grupo de emprendedoras. Eso está auspiciado por Industria San Miguel, que es la empresa peruana que está en el país, que fabrica cola real. Ellos están ubicados en San Ignacio de Sabaneta, en la provincia de Santiago Rodríguez. Tienen un programa sumamente interesantísimo de apoyar emprendimientos de cónyuges, esposos y esposas, hermanas, madres y hasta abuelas de empleados para que sean emprendedores. Un proyecto que es bellísimo.
Oye, qué bien.
Y hay una formación que están recibiendo en línea, no por Zoom, no por Zoom, ojo, en línea, que tienen que entrar a un Canvas que registra todo, de una formación y una certificación en el emprendimiento como gestión. Y ahí tenemos abuelas. Para mí es un aprendizaje tremendo. No,
claro.
Si tú quieres, vamos para que tú vengas con la esperanza renovada.
Sí, tú conozcas aquella experiencia. Me gusta.
Pero es un reto acompañarlas para que aprendan.
Claro.
Por ejemplo, que yo he aprendido aquí, todo el mundo tiene WhatsApp. Y después de WhatsApp, todo el mundo tiene Instagram.
Exacto.
Pero no todo el mundo ya está chequeando su correo electrónico, que es la herramienta que utiliza esa plataforma, ni todo el mundo necesariamente sabe cómo interactuar con una plataforma de ese tipo.
Claro.
Si tú lo acompañas y enseñas a un chino, cogen así.
Al vuelo.
Troné los dedos. Porque me están viendo en la cámara, pero nosotros me están oyendo por radio. Pero tienes que darle ese acompañamiento.
Claro.
O sea, tienes que acompañarlo, porque y sobre todo que son gente que les interesa participar. Igual pasa en el ámbito de trabajo. O sea, el que necesite un acompañamiento hay que proveerlo, porque esto tampoco vuelve para atrás. O sea, fíjese que es un poco encontrar el equilibrio.
Claro.
No volver para atrás, pero tampoco atropellar a nadie, ni tampoco pretender controlar a nadie. O sea, eso me parece a mí francamente perverso. O sea, eso de que tú quieras saber si yo estoy moviendo el mouse o no.
Por favor.
Con el perdón. TMM. Eso es lo que significa eso. Que sea. A papá. A papá no.
No.
Sí, ese tipo de control.
Cuando tú ibas, Paulo Herrera Maluf, qué bueno que nos traes esos temas, porque ni bien ni mal, es lo que está ocurriendo ahora.
Claro,
y no podemos hacernos ciegos ante lo que es evidente. Estamos ante un cambio de época.
Y no olvides volver a lo fundamental, ¿qué tú crees? Y lo fundamental sigue siendo la confianza, el amor, el cariño, el contacto humano como sea, el valor del contacto humano. Sí, eso sigue siendo lo fundamental. Y es encontrar la manera, no solamente de que se exprese en el presente, sino además que se potencie. Porque vamos a hacer una llave de judo. Vamos a ver cómo convertimos esto en algo no bueno, no. Mucho mejor.
Mucho mejor. Claro. Paulo, que tengas excelente día. Muchísimas gracias.
A ustedes. Qué maravilla.
Qué buen tema. Gracias.
Yo soy del lado de que creo firmemente en el teletrabajo. Y vengo aquí a Camino al Sol y voy a mi otro trabajo porque lo decidí. Pero yo puedo hacerlo perfectamente desde donde yo
quiera. Eso es verdad. Pero qué chulo a veces verse de vez en cuando y compartir un café, por ejemplo.
Claro, claro, claro.
De vez en cuando.
Sí, sí.
Los lazos se estrechan más.